Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
mesa. Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. ...1966...
En los 50s, los beatniks, jóvenes a quienes también se les conoció como la Angry Generation, invadieron la soleada California.
Vestidos como vagabundos, los beatniks rechazaron una sociedad consumista y, negándose a trabajar, proclamaron que lo importante era dejarse llevar por la vida.
También en el estado de California, en donde por cierto resultó electo gobernador el actor Ronald Reagan, los herederos de los beatniks, los hippies, fundaron sus comunas bajo el lema Paz y Amor.
Desde California y San Francisco, el hippie invadió el mundo. Con flores en el pelo, cintas en la frente, colorida y elemental indumentaria, y su pacífica pero revolucionaria actitud logró conmover las estructuras del sistema.
En los 50s, el millonario R. Gordon Wasson viajó a Huautla, Oaxaca, donde descubrió el poder de las plantas alucinógenas.
Ahí visitó la humilde casa de una mujer indígena, María Sabina, quien recolectaba hongos y demás plantas con las que, según ella, se platicaba con Dios.
Wasson llevó muestras de los hongos alucinógenos a Albert Hofmann, el químico que descubrió el LSD. Este los analizó y sentó las bases para que las plantas alucinógenas pudiesen sintetizarse.
Y los hippies llegaron a México. Además de algunas personalidades de la cultura y el espectáculo, los hongos, marihuana y demás plantas alucinógenas fueron adoptadas por las comunas hippies de México, que buscaban alejarse de la civilización que los había generado para encontrarse con la naturaleza.
Memorables serían los festivales musicales de los años siguientes, como el de Monterrey o Woodstock, que reunirían a miles de estos jóvenes que encontraban en las filosofías orientales e indígenas la respuesta a su búsqueda del ser.
catch the sound of silence. And in the naked light I saw
Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and clover.
Sin embargo, muchos de los detonantes y fundamentos de los hippies terminarían, y con ellos el mismo movimiento.
La guerra de Vietnam llegaría a su fin. El Che y Luther King serían asesinados. La percepción psicodélica degeneraría en adicción, controlada por traficantes de drogas.
La represión de los movimientos estudiantiles surtiría efecto. En Praga, las ansias de libertad caerían bajo el poder del sistema.
La música sería controlada por la excesiva comercialización. En una época de avance tecnológico y consumismo, no había espacio para utopías.
Otros movimientos juveniles se gestarían, algunos en pro de la paz o la preservación ecológica.
Algunos, como los punks, abanderando la rebeldía. Otros más se afiliarían a grupos extremistas, encontrando en la violencia la solución a sus exigencias, como los terroristas o neonazis.
America is a thing-oriented culture. It's a culture of objects, things. We bow down before that God every day.
La mayoría de los jóvenes aceptarían los cambios y las cada vez más efímeras modas.
Por lo pronto, en 1965, dependiendo a quién se le preguntara, los hippies eran
degenerados y drogadictos,
decían los escandalizados padres de familia,
desertores,
acusaban los patriotas,
concientizadores, pacifistas,
opinaban los más liberales,
un buen negocio,
exclamaban los traficantes de drogas.
¿Quién sabe? Tal vez eran todo eso y más, pero sobre todo los hippies eran jóvenes.
Los hippies, aunque representantes del pensamiento de millones, solo eran un sector de la juventud de los 60s. Otro sector, y muy importante, lo conformaban los estudiantes, y ellos también tenían mucho que decir.
Negándose a aceptar el sindicato universitario impuesto por las autoridades, en marzo del 66, en España, los universitarios se organizaron para formar el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona.
Durante 3 días se encerraron en un convento capuchino rodeados por la policía. Al salir, varios de los intelectuales invitados fueron apresados. Sin embargo, la decisión de crear el nuevo sindicato se había tomado.
En Argentina, un avión comercial era secuestrado por jóvenes nacionalistas. El piloto fue obligado a dirigirse hacia las Islas Malvinas.
Al aterrizar en Port Stanley, capital de las islas, los jóvenes izaron la bandera argentina con el propósito de reafirmar su soberanía sobre esos territorios ocupados por los ingleses.
Los 20 nacionalistas se autonombraron el Grupo Cóndor y rebautizaron a la capital con el nombre de Puerto Rivero, en honor a uno de los oficiales que opusieron resistencia a los ingleses.
Los estudiantes mexicanos, jóvenes igual que los anteriores, también protagonizaron eventos que acrecentaban la atención sobre este sector de la población.
También en este 1966, estudiantes de la Facultad de Derecho tomaron la torre de rectoría y mantuvieron secuestrado al entonces rector Ignacio Chávez.
La crisis en la máxima casa de estudios inició en marzo, cuando un grupo de estudiantes, encabezados por Leopoldo Sánchez Duarte, hijo del gobernador de Sinaloa, protestaron por la posible reelección del director de la Facultad de Derecho, César Sepúlveda.
Esto, aunado a la inconformidad existente por la exigencia de presentar examen de admisión, fue utilizado para ganar el apoyo de estudiantes de otras licenciaturas.
Así se creó el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, organismo que más tarde negociaría el pase automático de los egresados de las preparatorias de la UNAM.
El 26 de abril se formó una comisión para dialogar con el rector sobre las demandas estudiantiles. Sin embargo, un incidente alteraría el curso de los acontecimientos.
En un incidente que no se aclaró por completo, un estudiante, José Villalobos Duarte, miembro del CEU, resultó levemente lesionado dentro de la torre de rectoría por un miembro del cuerpo de vigilancia de la UNAM.
Los estudiantes exigieron la renuncia del rector. Al mediodía se dirigieron al edificio de rectoría.
Los líderes secuestraron al doctor Chávez y a algunos funcionarios y directores de escuelas. Con la renuncia redactada, amenazaron esperar el tiempo que fuese necesario hasta que la firmase.
Luego de 6 horas de secuestro, los líderes estudiantiles amenazaron con emplumar al rector y hacerlo pasear por las calles. Finalmente, el rector firmó y la multitud reunida en la explanada festejó su triunfo.
La renuncia no fue aceptada por la Junta de Gobierno. Sin embargo, el doctor Ignacio Chávez de nueva cuenta la presentó 2 días después, junto con la de otros funcionarios. Esta vez fueron aceptadas.
El ingeniero Javier Barros Sierra, quien apenas en mayo había sido nombrado director del recién creado Instituto del Petróleo, ocuparía la rectoría. Y a él le tocaría afrontar las crisis que en la Universidad Nacional Autónoma de México todavía faltaban por venir.
En Puebla y Morelia, los estudiantes también organizaron huelgas y manifestaciones.
3 de junio de 1966. Cientos de miles de jóvenes recorren las calles de Pekín. En sus manos, el libro rojo con las citas de Mao Zedong.
En una madrugada de agosto, casi 1 millón de jóvenes, los guardias rojos como se les llamó, se congregaron en una plaza de Pekín. Al amanecer, Mao Zedong saludó a la multitud que respondió con una ovación ensordecedora.
A lo largo del día, la manifestación continuó. En todo el país se exhortaba a la población a destruir el viejo mundo, crear uno nuevo y llevar a cabo con decisión la gran revolución cultural proletaria.
En los meses siguientes, la revolución se llevó a todos los rincones del país. Se cerraron escuelas y todos los jóvenes se lanzaron a atacar los 4 conceptos viejos: la vieja cultura, las viejas ideas, las viejas costumbres y las viejas maneras.
Destruyeron manuscritos de Confucio y estatuas budistas. Denigraron a quienes vestían de manera tradicional o extranjera. Pintaron muros con los nombres de funcionarios sospechosos de adoptar la vía capitalista y, humillándolos, los hicieron marchar por las calles.
Los guardias rojos caerían en excesos y la gran revolución cultural proletaria cesaría. En el 68, Mao, después de su retiro de la política, regresaría triunfante para gobernar a China Popular hasta su muerte.
En este año quedó demostrada la enorme fuerza que una juventud unida por un objetivo podría representar.
Por supuesto que las cada vez más frecuentes manifestaciones juveniles despertaban polémica.
En España, en una manifestación, algunos sacerdotes pronunciaban abiertamente su solidaridad con los estudiantes de Barcelona. La policía disolvió la manifestación.
Y hablando de sacerdotes...
Camilo Torres Restrepo, el ex sacerdote que había decidido cambiar el hábito por las armas convirtiéndose en combatiente del Frente de Liberación Nacional en Colombia, fallece en combate durante un enfrentamiento en Santander.
Peregrino de la sierra, señor de los desafíos, amigo de los humildes, doctor de pueblos sufridos.
Aún no tienes monumento, pero será construido en la cima de los Andes, por encima del olvido.
Otro hombre de armas. Este revolucionario mexicano era motivo de debate en la Cámara de Diputados.
El motivo del debate fue tomar la decisión de si el nombre del caudillo Francisco Villa debería inscribirse con letras doradas en el recinto de sesiones.
Junto a nombres como los de Juárez, Iturbide, Carranza y Zapata y demás próceres de la patria, resultaba dudoso para algunos poner el nombre del caudillo del norte.
Finalmente se aceptó la propuesta por 168 votos a favor y 16 en contra. Y desde entonces, el nombre de Francisco Villa aparece con letras doradas en la Cámara de Diputados.
Francisco Villa, llorando al ver aquella
tumba. Y en la Cámara de Diputados, representantes de diversos partidos políticos acusaban al regente capitalino Ernesto Uruchurtu, quien ocupaba el cargo desde 1952, de haber permitido la demolición de casas en la colonia Jusco.
Pese a haberse acordado conformar una comisión para investigar el asunto, el licenciado Uruchurtu se les adelantó y renunció al día siguiente.
También en nuestro país, en este 1966, queda instituido el Congreso del Trabajo, cuya función sería agrupar a todas las centrales obreras y defender los derechos de los trabajadores adscritos a él.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después, y sin embargo...
Al lado de Pedro Infante y Jorge Negrete, el pueblo mexicano recuerda a otro de sus grandes ídolos, Gabriel Siria, Javier Solís.
Sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombras nada más acariciando mis manos.
Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor.
De carnicero a trovador, Javier Solís con su voz se ganó el cariño del público mexicano y extranjero. Sin embargo, esa voz se extinguió el 19 de abril de 1966.
Dicen que yo no te conozco.
La triste noticia ocasionó la congregación de una enorme multitud fuera del hospital. La gente quería rendir homenaje a su ídolo.
Saben
que estoy enamorado, así desesperado que ya no sé qué hacer, que me salgo en las noches a rusar. Pasó un maestro.
Una figura de la tauromaquia también nos deja en este año de manera trágica. El matador Carlos Arruza perece en un accidente automovilístico.
Con ansias de noviero, Arruza, torero, torero, torero.
En este año, los Beatles causaban revuelo cuando afirmaban ser más famosos que Jesucristo. Varias estaciones dejaron de tocar su música y muchos rompieron o quemaron sus discos.
Quien nunca se ufanó de ser famoso, a pesar de tal vez serlo más que el cuarteto inglés, fue Walter Elías. Walt Disney.
Say, Goofy, why do you have that bandage on your nose?
Well, Mickey, I was bending over to smell that bro.
A los 65 años, el creador de Mickey Mouse fallece dejando toda una industria dedicada al entretenimiento.
Now it's time to say goodbye to all our company.
En cuanto a entretenimiento, uno nuevo comenzaba a aparecer en Francia, el cassette cartucho o cinta magnética, que permitía el registro de audio en aparatos de tamaño muy pequeño y de manera casera.
Entre todos estos eventos, ocurrió un accidente que afortunadamente solo provocó el pánico de quienes se enteraron.
En enero, en un accidente aéreo, 7 de los 11 tripulantes de un bombardero estadounidense perecieron. Sin embargo, la muerte de los tripulantes no fue lo que más alarmó a las autoridades y a quienes se enteraron del accidente.
El B-52 llevaba a bordo 4 bombas termonucleares, las bombas H.
Para marzo, 3 de las bombas se habían recuperado. Y algunos políticos se fotografiaban en una playa cercana para demostrar que no había peligro. Otras fotografías mostraban decenas de recipientes con tierra radioactiva. Un mes después, se recuperaba la cuarta bomba.
Ya olvidado el susto de las bombas H, los mexicanos centraron su atención en eventos más festivos.
Sin duda, uno de los deportes favoritos del mexicano es el fútbol. Muchos asiduos aficionados a equipos como el Atlante, el Cruz Azul o el Guadalajara iban los domingos al estadio para presenciar con la familia los encuentros. E inolvidable fue este 1966 para los aficionados, pues uno de los estadios más grandes e importantes era inaugurado.
En mayo, el monumental Estadio Azteca, con capacidad para 100.000 espectadores, abrió sus puertas para tener allí el encuentro entre el América y el Torino de Italia.
1966, año de fútbol, de rock, pero también de jazz.
El jazz sigue siendo uno de los géneros más escuchados. En España, con el primer festival de jazz, Ella Fitzgerald y Duke Ellington estuvieron presentes.
Yeah, blue skies,
Aprovechemos este jazz para recordar a uno de los personajes de la cultura más importantes de nuestro tiempo.
André Breton, autor del manifiesto surrealista El amor loco, Campos magnéticos, entre otras obras, y considerado padre del surrealismo, fallece en septiembre de este año.
All day long, never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly, blue days, all of them gone.
Y más sobre literatura.
Las cosas son como son, la realidad y los deseos se confunden, y si no, ¿por qué hubiera venido esa mañana? Reconocía tu voz, tu olor. Háblale y mira cómo en su rostro se levanta algo risueño y ansioso. Retén su mano unos segundos.
Los escritores latinos sobresalen y Yosa publica La Casa Verde.
La juventud cambiaba y la literatura mexicana encontraba un nuevo lenguaje, más directo y menos formal.
Una nueva generación de escritores como José Emilio Pacheco, José Agustín y Eduardo Lizalde nos ofrecían novelas con el nuevo estilo.
Los jóvenes comenzaron a identificarse con esta nueva literatura. Con el tiempo, esta forma amena y antisolemne del lenguaje sentaría las bases de la llamada literatura de la onda.
Y con la invitación para acercarse a la lectura y conocer más sobre estos eventos que de muy breve manera les presentamos, nos despedimos agradeciendo su atención. Hasta la próxima.
Cuando estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.